Está bravo, ¿no? Lo que siempre decís, Nano y Cecilia y Mariano, cuando cuentan la experiencia de los periodistas que van los días que hay temporal y todo eso.
¿Sabés qué es lo más dramático, ¿no? que uno lo ha estudiado con el tiempo? Que es ahora, la hora del vivo, en los noticieros, entre 7 y 7 y media. Es la hora que la tierra se enfría y larga todo el frío para arriba. Es el momento que hace más frío. Y vos estás paradito ahí esperando, te colocás la cucarachita, esperás, dale, vamos, sí, venís ahora, no. Y tenés quizá a veces 20 minutos paradito como un blandengue ahí y te congelás.
Ah, pues todavía no.
Todavía no, dale, ahora no. Viene, pero ese momento que hace más frío, además, después de noche no hace tanto frío, sí. Pero ese momento no sé qué tiene.
Es cierto.
Dicen que es cuando se va el sol y la tierra larga el frío para arriba, estás paradito, las patitas ahí, quietito.
Y ayer había viento, ¿no?
Además, ayer se sumó el vientito.
Si te toca algún juzgado ahí en Bartolomé Mitre.
Ah, yo me he agarrado cada vez.
Ah, cada. Yo hacía un ejercicio así antes de salir al aire, pero me temblaba la carretilla.
Bueno, claro. Hay que hacer una cosa.
Hacía, ¿en serio? ¿Metías viste el salto de sapo? Que es lo que sí, entra el calor en el cuerpo más rápido.
Igual te digo, los lugares más fríos para hacer móviles a esa hora era Torre Ejecutiva afuera en invierno, ¿no? Me tocó muchas veces durante presidencias de Vázquez y Mujica. No adentro, afuera en la Torre Ejecutiva, como sopla esa hora.
Sí, bueno, donde ponían la cuerdita.
Sí, esa de en alguno
de los cruces. La cuerda,
claro.
Yo ayer vi a Mónica de León de TNU, que estaba en la puerta, en los alrededores del Palacio Legislativo. Soplaba en la placita de estar lado. Estuvo como 8 minutos al aire, pasando. Sí. Imágenes y entrevistas y ya estaba y no podía más con el pelo
y
no podía más, uno veía los árboles que volaban y decía uy, qué fuerte.
Sí, después,
¿no?
Está todo lo cercano a la zona portuaria, también, frío. Yo tuve muchas de esas vigilias en el juzgado de la calle Misiones.
Ah, bueno.
Que había como un tubo ahí en Misiones,
es un tubo, ¿sabes? Entra el viento por ahí
en todos los juzgados. Tremendo. Que están por ahí, que sí, Bartolomé Mitre, que Pérez, ¿cómo es? Que Carlos María Pérez, Misiones, todo, sí. Lo de por
y además
ahí,
cuando
sufrí bebé, siempre.
No hay dónde ponerse.
Hay techito.
Bebé,
¿no?
Y se acabó. No hay dónde sentarse. Hay mucho que
te. Y te digo que es peor esta época de cambio de temperatura, porque uno no se aclimató. No se aclimató todavía. Es como que los primeros fríos esos los sentís más. Después, capaz en pleno julio, ya estás con campera esperando los 0 grados.
Bueno, ahora tenemos 19.7, pero la temperatura hoy se va a los 30 grados. Día de mucho calor, más que ayer todavía. 30 grados, algo nuboso y nuboso en la mañana, nuboso periodo de cubierto en la tarde-noche. Mañana bajan las temperaturas a 27 y así se van a mantener durante varios días. El INUMED cambió la manera de presentar ya la perspectiva de fenómenos a 10 días, no va más. Ahora se llama pronóstico extendido y el pronóstico extendido no llega más a 10 días, sino llega a 7 días y con menos información, pero con las mínimas y las máximas de cada día, o sea, cambió lo amplio y lo hizo más específico, como hace todos los días, con información de noroeste, noreste, suroeste, centro, sur, este, Punta del Este y área metropolitana. Es la manera de presentarse y por lo que se está presentando en el sur del país, por lo menos hasta el miércoles, no estaría lloviendo, salvo algunas lluvias mañana que podrían estar pasando, pero muy aisladas y muy escasas. Y en otros lugares del Uruguay también pasa lo mismo, salvo en departamentos del noroeste, donde el sábado tendría algunas tormentas, y en el este del Uruguay también se habla de algunas tormentas para el día de mañana y alguna inestabilidad. Pero, por ejemplo, domingo, lunes y martes no estaría lloviendo en casi todo el Uruguay.
Bien.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.
A ver, aclare, Olivera, frío afuera en la época de Vázquez y Mujica, ahora hay calefacción, la culpa la tiene Mujica, dice el 088.
No, ah, no, ¿por qué?
¿Quién fue que dijo?
Ey, fue López. Siempre, claro. Yo soy López de segundo apellido, pero...
López,
¿qué
López
pasó?
No, pues estaba leyendo unos nombres.
Se dijo que pasó frío con Tabaré Vázquez y Mujica fuera. Sí.
Acá dice, la culpa la tuvo Mujica.
No, para nada.
Ahora hay calefacción, dice.
No, lo que pasa es que yo ahora veo que muchos compañeros están desde adentro. Todo
sí,
el
rebote.
Y vos no estás tampoco ahora haciendo móviles.
Yo ahora no hago móviles. En la época que hacía móviles, las salidas eran desde afuera, los móviles eran de afuera.
A mí me encantaban los móviles.
Me encantaban. Pero en invierno hacía mucho frío.
Sí, estoy de acuerdo.
En esa zona de Montevideo
hacía mucho
frío.
A mí me tocó la salida cuando liberaron a Goncalves en la cárcel de Minas. Una noche de invierno que empezó a bajar la temperatura, no había que ponerse, no había calefacción entre los autos, no había nada. Realmente la pasamos mal los 15 periodistas que estuvimos
yo
ahí.
Creo que ahí estaba Lasarte, porque siempre cuenta esa noche también.
No, fue, era tremendo.
Ahí el campanero,
yo estaba abrigado, mire que tenía.
Que era un campo directamente, sombrero, había campo,
todo, ¿eh? Y no había cómo soportar el y estaba la cortinita que se abría, sale, no sale, sale toda la noche.
Y esas, o sea, coberturas que tampoco podés romper botón. Filas.
No,
tenés que estar al pie del cañón porque te perdés la imagen de la salida y perdiste toda la cobertura.
Capaz que nosotros nos quejamos, pero el verdadero sufriente ahí es el camarógrafo.
El camarógrafo.
Que está apuntando y no, como un pointer ahí, no se puede mover. En aquel momento me acuerdo que tuvimos un lío con un policía porque se abrió una cortinita y hubo una imagen de alguien que parecía ser... Goncalves, nuestro, él se enoja mucho cuando se le dice asesino serial, pero así se le dice. Y parecía que era, pero no era. Entonces hubo toda una discusión ahí, pero esa imagen valió toda la noche paradito ahí.
Claro.
Sí. ¿Y si justo fuiste al baño?
No, no hay baño.
Recuerdo de acordar con camarógrafos, voy corriendo al baño si sale apretá acá, ¿viste? Queda.
Sí. Y sí. Sí, sí. Hay algunas imágenes emblemáticas, ¿no?, de estos últimos tiempos. La de Gregorio Álvarez saliendo y mostrando las esposas, levantando las esposas. Bueno, fue la foto del año, ¿no?
Y es la foto, sí, claro.
Impresionante.
Y no te la puedes perder.
No, no, obvio.
Esa es la labor del reportero gráfico, ¿no? Es eso lo que no te puedes perder.
Porque además Gregorio Álvarez levantó las manos para que le viera para que todo Uruguay le viera las esposas. Imponente.
Bueno, esas son las emociones de nuestro laburo que quedan, ¿no? Porque ese momento, cuando vos ves que tenés la foto, además, cuando vas a apretar para que se obture ahí, ese momento es mágico.
Sí,
lo que siente un reportero gráfico en ese momento que obtiene esa foto.
Lo mismo de recordar esas coberturas, porque uno a veces pasa horas chupando frío, pero después te da mucha gratificación, claro. ¿No? Te da una recompensa. Eso de estar cubriendo cumbres del Mercosur acá, o de repente la asunción de un presidente y estar haciéndole una nota a Chávez, terminar con Chávez, caminar y hacerle a Néstor Kirchner, y se va Cristina por allá y Rafael Correa, cosas que nos pasa. Ahí me pasó en alguna
sesión.
Terminás con una adrenalina,
¿no?,
en la Plaza Independencia. Que me acuerdo que a todos, Evo Morales y
mi
misión
ahí
era esa. Todo. Que me acuerdo que Rafael Correa en esa estaba en silla de ruedas, vino, sí, cuando asumió Mujica, porque lo acaban de operar una rodilla.
Además, es
y
como
para arriba, una emoción, ¿viste?
Es como un strike, porque tenés que hacer, tenés que correr a todos, no te puedes escapar ninguno.
En la cumbre nunca vimos un dispositivo de seguridad igual en toda la ciudad vieja de Montevideo, cuando estaban allí en el Radisson, Victoria Plaza. La verdad que caminar por esa Plaza Independencia rodeada de policías, encontrando a las mayores figuras política del continente, era impresionante.
Sí, después recuerdo una cumbre que fue memorable también, que se hizo donde hoy es el Auditorio de la Reta. ¿Se acuerdan que cuando estuvo en obra durante mucho tiempo el Sodre?
Sí.
Se utilizaba para algunas cosas del gobierno, y hubo una cumbre iberoamericana en 2006 que vino el rey Juan Carlos, el rey de España, y vino Rodríguez Zapatero, y estaban ahí, y vos hacías los trayectos caminando del Radisson Victoria Plaza hasta el Sodre, que era bastante corto, y de repente salías a perseguirlos a Rodríguez Zapatero, al rey Juan Carlos. Hay que aprovecharlo, son momentos únicos.
Si tuviéramos tiempo, llamamos a Diego Sorondo, que tiene varias anécdotas. Tiene una del 1 de marzo con la seguridad de Chávez, donde salió en la tapa del diario en el medio de los guardias, después de una situación bastante complicada, y después tiene algunas en... como integrante de la delegación uruguaya.
Cuando asumió Piñera en Chile, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y no, Bachelet. Era cuando
Bachelet,
asumió Bachelet. Y
que Sorondo terminó con Mujica y la calle ahí.
Apareció, sí, sí. Sorondo tiene unas cuantas anécdotas.
Yo tengo una costilla.
Y hay
un guardaespalda que golpea muy bien, ¿saben? No. Eso, tengo una costilla. Metí el grabador por arriba del tipo, porque el presidente, en este caso, el nicaragüense, iba a hablar. Y cuando puse el bracito me encajó un codazo, quedé ahí boqueando en la puerta del Radisson. El tipo habló, pero yo no estaba.
A mí que me tocó vivir alguna experiencia de asunción en otro país, que me tocó en Argentina, me tocó la elección de Argentina, aquella de Scioli con Macri, y uno ve también la manera en que trabajan los periodistas uruguayos y que trabajan los periodistas argentinos.
Muy distinto.
Y realmente los periodistas argentinos tienen una forma y una agresividad en el acceso al entrevistado, que era muy fuerte, ¿no? Y los políticos de alguna manera también se manejan con eso, ¿no? Recuerdo que estuve con Martín Lema en Macri cuando se realizó la segunda vuelta, cuando ganó Macri la presidencia. Y con Martín justamente hablábamos de esos temas también, ¿no? Porque estábamos caminando por Costa Salguero después de haber entrevistado a algunos integrantes del gobierno y después de que los argentinos se tiraran de una manera y entre ellos, ¿no?
Los hay un, y se
es entre ellos.
Muy mala
el lío es entre ellos.
Entre periodistas,
claro.
¿No?
No, no, no hay
con los camarógrafos, no, hay cero colaboración. Por eso la diferencia.
Pero el
uruguayo con el
Uruguay, ahí se tiene
¿no?
que convertir.
Totalmente diferente. Yo lo que
ahí,
diría,
ahí tenés que ponerte ahí tenés que pintarte la carita y
una
sí, claro.
cobertura en Argentina que termine hecho sí, una sí. forajida igual que todos ellos.
No,
porque
tremendo.
¿Cómo haces?
Te
encima
invitan
con mi
a pelear. Te invitan a pelear. Yo me quedé impresionado. La periodista de CNN que hizo la cobertura de la Asunción, del discurso, el primer discurso de Macri, que se hizo un lugar muy lindo que se llama el Laboratorio de las Artes, que queda en La Boca, Patricia Yaniot. Mm. Patricia Yaniot, que uno la veía en televisión y todo, bueno, estaba sentada en la escalera al lado del presidente, y cuando terminó de hablar Macri, fue la primera en atacarlo y fue la que se llevó la nota de la CNN, le ganó hasta incluso a los argentinos. En Argentina las coberturas son pesadas y los camarógrafos. Sí.
Y las mujeres que parecen tan lindas.
No,
tan,
las mujeres son, pinta,
son bravísimas.
No, no, mujeres
yo recuerdo en la cobertura.
Te comen el hígado por la
no,
nota.
No, obvio, y, sí, y con una sonrisa en la cara, no hay ningún. Ni, ni...
Y sin sonrisa también.
Claro. Y sí, yo recuerdo cuando la extracción de los mineros de Chile. Fue muy interesante porque estabas todas las cadenas del mundo, ¿no? CNN, todas las conductoras estupendas. Pero hubo 48 horas que cerraron el predio. No se podían entrar ni salir.
Ah, tenías que hacer todo ahí.
Todo ahí, ajá. Absolutamente todo ahí. Sí. Te maquillabas e ibas al baño atrás de una piedra y volvías y salías estupenda para las cadenas mundiales. Y
estabas en el desierto.
Claro, y había que ir a un baño atrás de una piedra. No eran, porque los baños químicos que murieron el primer día. Era atrás de una piedra. Es interesante como en esas coberturas todo muta y el maquillaje tapa todo, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente.
Y después... Pero ahí salen las tigresas que te das cuenta que tienen maquillaje, pero abajo hay una tigresa que hizo una carrera periodística,
clarísimo.
¿No?
Pues. Arriba de cuatro tablas.
Ahí donde te das cuenta del verdadero hueso periodístico, bueno, para mí de las mujeres.
¿Cómo derivó esto a las coberturas, no? Porque a veces ese es el interés que tiene esta profesión nuestra que tan criticada.
Es la adrenalina,
pero totalmente. Claro, pero...
Y además es un oficio que te permite vivir momentos que después pasan.
Inolvidable.
10 años y decís vos, ¿cómo pasó esto y cómo yo estuve ahí? Yo recuerdo en un viaje con Mujica a Venezuela, que en el que había varias comidas o reuniones que organizaba o la colectividad uruguaya en Caracas o de repente el propio gobierno venezolano. Y por ejemplo, en el Club Uruguay de Caracas hicieron una cena una noche que estaban Mujica, Raúl Sendic, como presidente de ANCAP, que viajaba mucho, estaba el canciller Luis Almagro, y fue como invitado el canciller Nicolás Maduro. Entonces estaban comiendo, asado, todo, y al final, así, yo me acuerdo que le hice una nota al canciller Nicolás Maduro, y al lado Luis Leonardo Almagro riéndose, y lo que hicimos fue una nota conjunta, que a veces, si estará guardado eso en el canal, ojalá. Es una nota, ¿viste la típica nota que hacés con dos cancilleres amigos que te la dan juntos?
Peleados hasta la muerte.
Primero Maduro, después Almagro. Estamos hablando que fueron los archienemigos de los últimos años.
Tremendo.
Qué increíble.
Dos cancilleres amigos.
Un lindo archivo para
tremendo.
Volver a pasar.
Y yo estaba ahí y le hice a los dos. Tremendo. Y después, hoy esto
yo
no
creo
fue una
que,
nota.
Creo que los canales no se dan cuenta lo que pierden cuando pierden,
¿no?
Esas cosas.
Claro.
¿No?
Esto,
no hay noción.
Esto
¿no?
fue año 2011. Y después otra cosa que viví que no fue una nota, pero sí fue una imagen que pude observar que fue increíble. Lo armaron de tal forma que quedó como que... Muchos periodistas lo vimos, yo quedé choqueado, no saqué fotos porque aparte creo que en esa época todavía no tenía un celular con buena cámara de foto, y todos los camarógrafos adentro, era Calle Jackson, la visita de Nicolás Maduro al PIT CNT, Nicolás Maduro ya era presidente venezolano.
¿La del ómnibus?
Claro, yo lo vi llegar manejando un bondi de Cutsa, pero los camarógrafos estaban todos adentro. Claro, porque fue así, llegamos y lo que dijeron es, los camarógrafos, como estaba repleta la sede del PIT CNT, dijeron, estaría bueno que los
me
camarógrafos...
cómo se excita, porque ya el tono de la voz
claro,
es distinto, que ya está arriba del micrófono.
Imagínate verlo venir en un ómnibus. Claro,
pero estamos volviendo a vivir.
Tremendo.
No, y las corridas que te mandás de una puerta a la otra, porque están los cámaras a un lado y no sabés si pasa algo del otro lado.
Nos pasó a todos los canales lo mismo. Claro. Y a los fotógrafos de los diarios también. Le dijeron todo, fotógrafos y camarógrafos, vayan entrando, así se ubican, porque esto está repleto.
Claro.
Está repleto, está lleno. Entonces,
no te lo puedes perder.
Se ubicaron, pum, primera fila para tener el discurso de Maduro al lado de los dirigentes del PIT CNT. Y los periodistas quedamos afuera para ver la llegada de Maduro. Y de repente cuando llega Maduro, éramos solo periodistas, no reporteros gráficos, y llega manejando un bondi de Cutsa.
¡No! ¿Dónde está la cámara?
La cámara estaba allá adentro. En una sede del PIT CNT repleta y nadie tuvo la imagen de Maduro manejando el bondi. Solo nosotros en la retina.
Y bueno, lo podemos contar, por lo menos lo podemos contar.
Y era presidente hacía poquito, había asumido hacía muy poco.
Te digo algo, Mariano, lo que dijiste recién de Almagro y de Maduro también nos deja a nosotros los periodistas como siempre, como mensaje, que las autoridades pasan y los periodistas quedan.
Y somos testigos, somos los testigos de un montón de cosas, ¿no? Eso que acabas de contar es histórico.
Sí. Yo recuerdo
y tampoco sos un veterano, sos un hombre de mediana edad, joven de mediana edad, y ya tenés en tu archivo periodístico esas cosas, ¿no?
Yo recuerdo una imagen inolvidable que ninguno de nosotros estuvo ahí, pero que los canales la supieron guardar, sobre todo el Canal 4, que es la imagen de Carlos Giacosa en Chile.
¿Cómo no? Pero por favor.
Esa imagen cuando está con el camarógrafo, así que solo que se ven qué las imágenes tuvo. Y se escucha la voz de Giacosa hablándole al camarógrafo
en el
propio golpe de Estado cuando estaban bombardeando el edificio de gobierno. Es impactante, ¿no? Verlo a Giacosa en ese lugar con el camarógrafo y tomando las imágenes y arriesgando su vida, ¿no? Porque allí estaba bravo, ¿no? Ese era un momento complicadísimo.
No fue joda, eso sí fue durísimo.
Eso era bravo, ¿no? Y bueno, esas imágenes que algunas se guardaron, ¿no? El Canal 4 por suerte la guardó y cada tanto la pasan. Este año que están cumpliendo años seguramente la van a pasar de vuelta.
Y aquella cosa con el jopo negro, era una se paraba como un gato.
¿Se acuerdan cuando hizo la publicidad de Galaxy, que era una marca de cigarros que estaba de moda y generó todo un dilema ético porque había quienes decían que el conductor de un informativo central no podía hacer la cara de un cigarrillo, de una marca de cigarros, pero la hizo?
Sí. Una imagen de años de la televisión.
Claro. Galaxy, ¿desapareció Galaxy?
¿Desapareció?
Ahora sería un hereje, imagínate, ahora estaría en cana.
No, ahora no existe la publicidad.
Por eso, ni el de Marlboro quedó, escuchame, ni el cowboy de Marlboro.
Bueno, Marlboro no se fumaba, se hizo famoso gracias a esa publicidad.
Por eso.
Ataron el cowboy con el cigarro y pumba.
Acá Mariano. Y está con los yates.
Están desmintiendo, Mariano. Coet dice.
Coet, bondi de Coet, claro.
Ah, era de Coet, no era de Cutsa. Bueno, alguien que está bajándose el bondi, alguien lo sacó bajándose el bondi. Era de Coet, no de Cutsa, está, ok.
Bueno, cooperativa, bien.
Era un bondi uruguayo.
Era un bondi uruguayo.
Era una cooperativa.
La gente, hay que encontrar una foto de Maduro cuando venís a hablar de Coet.
A ese lo queremos de archivólogo.
Sí, que venga.
¿En cuánto lo encontró?
Claro, porque había, o sea, alguna...
Hacé un currículum y veniste.
Esa no la tenía en el celular, tenía el disco duro.
Sí, porque los periodistas no pudimos sacar foto, pero había gente ahí en la vuelta que lo vio y algunas, por lo menos bajando el bondi, le sacaron.
Y acá Martín Rivero, siempre atento, nos manda el video. Ya directamente nos manda el video de Maduro manejando el ómnibus, Martín.
Claro, porque creo que el PIT ahí tuvo
la exclusiva. Un canal venezolano.
Es Venezuela.
La televisión. Los que venían con él.
Si tu presidente va en un bondi,
el canal estaba arriba.
Claro, la salvación fue de los periodistas venezolanos.
La televisión estatal venezolana fue en el bondi con él.
Obviamente sabían que iba a pasar.
Martín,
los giles somos nosotros. Los giles somos nosotros.
Y es nuestro, ¿viste?
Tremendo.
Bueno, interesante con lo que se agita, ¿no? Creo que se agita el tiempo, se agitan historias intensas, ¿no? En las que uno ha sido testigo, protagonista y testigo, ¿no? Creo que quedó clarísimo. Todos tenemos una historia para contar hasta rega. Empezó con los cuatro asistentes al cine Casablanca y miren lo que terminó. O sea, usted se da cuenta de lo que genera, estimado amigo Rega.
Sí, incluso
éramos cuatro en la Casablanca sin pop, dijo usted.
Sí.
Y miren lo que terminó.
No, y podemos decir, de esas tenemos mil, vamos a contar.
Millones.
Vamos a contar.
Y lo que nos ha tocado ver, ¿no? A mí me tocó ir con el extinto presidente Valle a Estados Unidos un mes después de lo de las Torres.
Tremendo.
Y estábamos ahí cuando cayó el otro avión arriba de la cooperativa de viviendas donde vivían todos los pilotos latinos. Me acuerdo que me llamaron por teléfono, tuve que salir y había más información acá de la que había allá. Esas otras cosas que muchas veces la gente no comprende. Vos estás en el lugar, pero hay mucha más información que llegó por allá que la que vos tenés ahí. Yo prendí todos los televisores, eran como 7 televisores prendidos, pero había más información acá.
Más ahora, ¿no? Que
más ahora. Pues llega todo, es un canal de... Te escupe todo y ya... tremendo. Cayó arriba de la cooperativa de vivienda de todos los pilotos latinos. El segundo, era aquel avión que se cayó porque se cayó. Arriba de la casa de las viudas. Era una cosa de decir, bueno, pará. Demasiado.
Parecemos los pescadores esos que dicen yo pesqué tanto y uno saca, no, pero mira esta broma.
Sí.
Para cerrar les voy a contar
una que... Te vas a convertir en Brad Pitt con el
¿no? Esta con charla también es digna de un asado, ¿no?
Es de un asado.
Pero nosotros se pueden contar cosas que al aire no se pueden contar.
Es todo para presionar a Nano.
Les voy a contar una que, esta es muy pintoresca, no es de trabajo, esto no fue trabajando, pero fue estudiando. Y obviamente les quiero decir que tampoco está guardada la cinta. Primer año de Facultad de Comunicación, yo fue mi último intento universitario, que lo arranqué a los 25, ya había hecho otra facultad.
O sea, edad 25, un hombre chévere.
Sí, yo ya había abandonado varias facultades y este fue mi último intento universitario, había laburado en El País como 6 años de periodista deportivo.
Ahí lo tuvimos un leve cruce, ¿no? En ese lugar.
Y bueno, yo ahí estaba...
En esa redacción.
En esa época, sí, un leve cruce tuvimos en los 90, fines de los 90.
Yo ahí ¿cruce de que se conocieron o cruce
nos
de que
sí, no vimos. Él era un periodista célebre ya en el diario, yo era un jovencito.
No, porque leve
deportes.
Cruce puede ser...
No, cruce de redacción.
De haberse encontrado. Aclaren.
Y yo en esos tiempos, después me fui para Deporte Total, ¿no? De Radio Carvi, de Canal 10 con Carlitos Muñoz, Diego, Joel, Mario Bardanca.
Claro, aquel desgaste de aquel equipo, claro.
Ahí va. Entonces yo estaba trabajando ahí con ellos y empecé a estudiar en mi última universidad, comunicación. Y en primer año había que hacer un debate, la materia de radio, debate. Y yo dije, quiero ir saliendo del periodismo con énfasis en deportivo, me gusta la política, ¿no? Yo tenía 25 y voy a empezar a hacer cosas de política, porque algún día me quiero abrirme al periodismo deportivo. Entonces dije, voy a hacer un debate, voy a elegir dos legisladores jóvenes, bien jóvenes, voy a hacer un debate sobre el tema hijos de. Entonces invité a la Católica a dos jóvenes legisladores, el diputado Luis Lacalle Pou y el diputado Raúl Sendic. Y fueron y debatieron en el año 2000, hace 20 años.
Y no lo tenés guardado.
Y lo grabé en casa. Año 2000 lo grabé en cassette, se lo di al profesor que se llamaba Ítalo Fernández y obviamente Ítalo claro. Le hubiera tirado a la mierda.
Y esa misma tarde lo tiró,
no.
Claro.
Y estuvo fantástico.
No,
estuvo
igual divino. Con los apellidos Lacalle Pou y Sendic no debería haberlo desechado, ¿no?
Pero ¿sabes lo que? Tenía, fíjate, bueno, Ceci, no que tenía mira. Cassettes de 35 alumnos claro. Todos los años.
Claro, claro. Sí.
Acá nos manda justamente un link donde...
No hay foto, nada. Era época en la que no sacábamos foto de nada, aparte.
Teníamos el grabadorcito, aquel de
sí,
cinta.
Sí, pero ustedes se acuerdan que en esos tiempos, año 2000, no sacábamos foto de nada, no registrabas nada.
No había.
Fotos.
No había.
Quedó cómo. Todo en la retina. No estaban los celulares con cámara, entonces nadie iba con una cámara de foto.
Sí, se dieron cuenta que hace 25 minutos que hablamos de esto.
Sí.
Después ¿no? Otro día les cuento anécdotas de conciertos de rock y todo eso. Claro.
¿No? No, está bien, pero viste cómo enganchamos, nos cansamos la patineta y no sí. Tremendo, volamos.
Así los conocí a Lacalle Pou y a Sendic ese día, el mismo día a los dos. Los llevé a la
¿qué edad tenían ellos?
Lacalle Pou 27 y Raúl Sendic 34 tendrían por ahí más o menos.
Dos pibes. Uh-huh. Dos pibes.
Gracias, Nano,
no
por traernos a tierra.
Usted tiene historias, ¿eh? Cierta timidez.
En el asado.
¿Eh?
En el asado.
Bien.